el concejal Juan Monteverde va a charlar con nosotros. Al fin un hombre de izquierda, Mariano, en este programa.
Ya ahora.
Una vez cada tanto.
Una vez cada tanto viene.
Para justificar.
Para disimular. ¿Cómo para justificar y disimular, boludo?
La verdad,
¿qué haces, Juan?
Pluralismo, me parece muy bien.
¿Todo
¿cómo
bien?
Están?
¿Bien vos?
Todo bien.
Gracias por venir,
No, gracias por la invitación.
No, por favor. No.
Volver hacía rato que no venía.
Y aparte, no, sí, nos clavaste con el dulce de leche, porque la verdad es bueno el dulce de leche.
Que nos trajo.
Le estaba preguntando a Juan dónde se pueden comprar todos los productos que tienen Ciudad Futura, pues son riquísimas las cosas. ¿Dónde los consigo?
En la lactería, que queda Avenida del Verde y Carballo, al lado de un supermercado grande que hay. Ahí está la lactería.
La empresa amiga, la Gallega. Ahí tenés la lactería.
Ahí está la lactería, para que la gente haga toda su compra, pero los lácteos la haga en la lactería.
Che, Juan, bueno, gracias por venir. ¿Cómo ves? Dos cosas te quería preguntar. Sí. Algo del censo que me decía recién, Juan, está bueno. Rosario nunca llegó al millón de habitantes.
¿Hasta acá no?
¿Rosario Ciudad o el departamento?
No, Rosario Ciudad.
Rosario Ciudad, aunque todos siempre decimos vivimos en una ciudad de 1 millón de habitantes, la realidad es que nunca logramos llegar al millón. De hecho, en los últimos dos censos, 2010 y 2000, quedamos ahí. Rosario hace 20 años que no crece. Digamos que esto lo dije, de hecho lo he dicho varias veces acá. Y uno hay una paradoja, porque uno ve que se construyen edificios, se construye un montón, pero no hay más habitantes. Eso es un problema. O sea, la ciudad en realidad, porque la gente tiene hijos, viene gente a estudiar. El problema es que Rosario está expulsando a la gente hacia afuera porque vivir en Rosario es caro. Vamos
Esa
a ver.
Es la razón.
Vamos a ver.
Es carísimo.
Es carísimo alquilar, ni hablar comprar. Vamos a ver qué número da este censo, pero nunca, aunque los rosarinos, digamos con orgullo, 1 millón de habitantes,
¿nunca
hasta ahora
llegamos?
800, 950, en el área metropolitana, lo que se llama el área metropolitana, que es toda una gran ciudad, Funes, Ibarrucea, Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, 1.400.000. O sea, es el conglomerado.
Eso hay que números ahora, porque mira, yo le contaba antes a Nachito y a todo, ¿no? Que me fui a fijar los datos del 2010. Uh-huh. Datos duros, digamos, ¿no? Concretos. Y teníamos en el departamento de Rosario 1.193.605, digo, claro, para los cabuleros. Uh-huh. O sea, el número que es 1.200.000.
Bueno,
vamos a ponerle.
Y tenemos ciudades que han duplicado su.
Eso sí.
Su de alrededor, que duplicaron la población.
Ibarrucea.
Funes, una locura.
Impresionante.
Claro. Sí, imagino.
Claro.
Bueno,
Pueblo Ester. Yo tengo amigos, como tres amigos se fueron a Pueblo Ester.
Bueno, en Pueblo Ester tenemos una concejala, Yanina Minelli.
¿Metiste una concejala en Pueblo Ester?
Bien, bien.
Y en las elecciones esto no lo contamos acá. Llevar porque andando, no volvimos. Futura, pero no, metimos en Venado Tuerto, gran ciudad de la provincia, salimos segundos.
Bien ahí.
Segundo, arrasó el Frente de Frentes, que allá se fue por primera vez. Y segundo, salió Bruno Tadí, un pibe de 25 años. Síganlo en redes sociales. Karen siempre dice, cuando tengamos un gobernador de Ciudad Futura, va a ser Bruno Tadí, 25 años, un cuadro.
Mirá.
Los pibes de Venado, lo que laburan, es impresionante.
Qué bueno.
Che, te pregunto un par de cosas y después vamos a otros temas. Pero, ¿cómo ve el tema de transporte, Juan? Que no funciona el bondi en Rosario. No tenemos bondi hoy. Mañana hay bondi por el censo, vamos a tomarlo como un gesto. El jueves y el viernes tampoco. Tenemos ciento y pico de días sin bondi ya. Es un delirio.
El problema, además, es que esa crisis se suma a todas las otras crisis que tenemos. Digamos, la verdad que la situación en Rosario está irrespirable. Digo, desde el lugar que ocupo en el Consejo, intentando desde ese lugar hacer todo lo que podamos, meternos en todos los temas que podamos. Bueno, después vamos a hablar de la cuestión del narcotráfico y demás. Y la realidad es que, viste, si no te tiran un centro es muy difícil. Es muy difícil. Digo, la cuestión de cómo se distribuye la plata en Argentina es un tema. O sea, si nosotros no abordamos entre todos los partidos políticos y entre la gente, sobre todo, esa cuestión, digo, lo charlamos el otro día fuera de aire con la cuestión de la justicia que vinieron todos para acá. Nos gobiernan como una colonia. O sea, yo veía la imagen de los jueces de la corte y todos los jueces en esa escalera.
¿Qué te dijo esa imagen de todos los jueces acá?
Para mí era la imagen de cuando viene el rey de España y viene a visitar sus colonias. Bueno, esa imagen. Yo creo que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al mal llamado interior del país nos gobiernan como si fuéramos una colonia. Posta que no le importa. Y no importa quién gobierne. Digamos, hay veces gobierna uno que un poco tira un poco más, un poco menos, pero digo, la media general es que para nosotros somos una colonia. Una colonia.
Ahora, pero vos eras pibe en el. No, pibe, pero ya, eras un boludón, digamos, en 2001.
16.
Yo no, digamos, no cometería el atropello de decir que acá se respira algo parecido. Yo lo que veo es que en medio de una crisis grande, crisis de guita, crisis de seguridad, crisis de, bueno, inflación, por supuesto, que tiene que ver con la guita, crisis, es cuando más lejano los veo. Y a vos te incluyo en eso, porque vos sos concejal, pero yo te conozco, sé, ¿sí?, digamos, cómo París o cómo caminar la ciudad, todo eso lo sé. En general, acá esta política, ¿sí?, es cuando más alejada se la... Yo no la vi así en 2001, mirá lo que digo, como si no realmente la crisis o el malestar de la ciudadanía esta vez realmente no les hiciera mella y todos estén pensando en cómo van a acomodar las piecitas el año que viene. Y es realmente peligroso, digo, donde están parados. No sé si vos, a lo mejor desde adentro y un poco de afuera, no sé cómo lo ves.
A ver, nosotros nacimos, o sea, yo en el 2001 tenía 16 años. Ahora, Ciudad Futura nace como proyecto básicamente de esa crisis. O sea, nosotros tomamos el trabajo de armar un partido político.
Vos estabas terminando la secundaria, la Gurruchaga.
Exactamente. Y nosotros nos tomamos el trabajo de armar un partido político nuevo justamente porque no nos sentíamos representados por ningún partido. Por ninguno. Digamos, algunos pensamos, estamos en la antípoda, en otro un poquito más. Pero para nosotros hay un problema que es la de la casta política, que ahora lo dice Milei, pero que en realidad, digamos, nosotros lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, que si realmente no cambiamos a esta clase dirigente, el ministro de Seguridad de la Nación,
Aníbal,
es el mismo que en el 2001. Claro. El mismo. Pasaron 20 años. Y el mismo ministro de Seguridad.
Ahí también lo que siempre pensamos nosotros es cómo el mismo tipo sirve para ministro de Seguridad, jefe de gabinete, vocero, ministro de Deporte, ministro de Cultura. Porque, no entiendo eso. Bueno, sí, lo entiendo. Se llama vivir de la política.
Hay gente en la que yo confío, me ha dicho, bueno, pero son cargos políticos. No, ¿viste? Por ahí el que sabe es el segundo, y el segundo sabe mucho técnicamente, pero es medio paparulo para la hora de hablar, entonces o tomar decisiones o tener, claro, liderazgo.
El país no cambió en estos 20 años. Hace 20 años, teníamos el nivel de redes sociales y fluidez de información que tenemos ahora. Teníamos el narcotráfico instalado como está ahora. Yo mirá lo que te digo, no hace 20 años atrás. En el 2014 yo me fui a vivir a Nuevo Alberdi, al tambo de la Resistencia, porque había que frenar los desalojos. Yo entraba a las 2 de la mañana. Yo entraba al barrio a las 2 de la mañana. Hoy eso sería imposible. No estoy hablando de hace 20 años. No podemos tener los mismos políticos que teníamos hace 20 años cuando la sociedad cambió absolutamente. Esta radio no existía. Era otro mundo. Entonces, si seguimos insistiendo con los mismos, vamos a terminar mal. Por eso armamos un partido político nuevo y no vinimos ni de la televisión, ni de hacer boludeces por televisión.
¿Qué opinas? Pero escucha, Juan, en la otra punta de ustedes vamos a ponerlo a Milei. ¿Qué opinas de Milei?
Que Milei es culpa de la política. Es un delirante cósmico.
Está bien, pero es culpa de la política. Pero eso te iba a decir. La política es responsable de Milei. No importa si después Milei sale bien, sale mal, le va bien, le va mal. Es otra discusión. Pero
imagínate lo mal que está la política, que un tipo que está claramente desequilibrado, dándole un poco de espacio en los medios y tirando delirio, hoy tiene 20% de intención de voto a presidente. Nada. Y ese no fundó escuela, como hicimos nosotros. De un día para el otro sos candidato a presidente. Ahora, eso yo no creo que hable tan bien de Milei, sino que habla horrible de la clase política.
Pero tiene una cierta lógica que el discurso de Milei resulte seductor.
Pero pasó en todos lados del mundo. En España surgió, ellos tuvieron el 15M, que fue como nuestro 2001, y surgió Podemos, que es un movimiento muy parecido a Ciudad Futura.
Sí, son los primos tuyos españoles.
Y después de Podemos surgió Vox, que es lo mismo, pero de la derecha. En el mundo hay un montón de expresiones que esas expresiones
Podemos
no terminan resolviendo nada.
Podemos nace con la casta política.
De hecho,
con el eslogan.
El concepto viene hace mucho, pero el que lo pone en la primera plana mundial es Podemos, es contra la casta, busquen en internet.
Sí, es la izquierda española que pone, empieza a hablar de casta política.
¿Y Chile? ¿Cómo ves esto de Chile?
El presidente de Chile parecido, es nuestro Monteverde.
Bueno, tiene 35 años.
Por eso, tiene tu edad, Juan. Ideológicamente han parado en un lugar casi muy parecido.
Pero Chile pareciera que dobló en U la historia de Chile.
Bueno.
No digo que te iba a decir,
salir del bipartidismo giró, ya es suficiente.
No, ya no es
importa
eso, sí.
Si este pibe absolutamente. Es bueno, ¿no?
Pero salir del bipartidismo también fue, si bien fue una junta de personas, digamos, el PRO con su momento también era sí. Una sí. Salir del bipartidismo, por suerte, digamos, más allá de la ayuda del radicalismo y toda la gente que estuvo alrededor. Chile, uno tiene la sensación de que iban cada vez más hacia una derecha. Cada vez peor, se armó ese quilombo, ¿se acuerdan de las revueltas estudiantiles? Sí. Empezó por ahí y terminaron en esto. Ahora
muy
que parece que tienen un...
diría Mirta, muy izquierda. Es como, es como Juan, muy
sur. No, pero digo, ¿cómo Chile hizo una movida así tan zarpada?
Lo de Chile, que tengan hoy un presidente de 35 años, imaginemos hoy en Argentina, no importa, saquemos la cuestión ideológica. No, tener un pibe de 35 años de presidente es de mínima entusiasmante. Digamos, decir, alguien que no formó parte de ninguno de los gobiernos, digo, no se lo puede hacer cargo de que el fracaso o no, digamos, haya sido de él. La clave de Chile es que hace 10 años, pero 10 años real, que la gente se cansó de un sistema que los expulsó.
Claro.
Hace 10 años que Chile hay revuelta por la educación, revuelta por esto, revuelta por lo otro, porque realmente es una sociedad muy desigual, muy injusta. ¿Se acuerdan cuántas veces nos vendieron que Chile era el modelo?
Yo siempre compré a Chile como el modelo. ¿Viste? Ahora está como...
En 10 años de Chile. ¿Cuándo terminan nuestros 10 años?
Es una buena pregunta.
Ahora estamos con Paraguay. Hablan de Paraguay como una cosa... Muchos, amigos, empresarios.
Pero nosotros vamos cayendo, ya somos. Nosotros, digamos, todos los demás son ejemplos. Bolivia tiene 4% de inflación anual.
Con Evo, Evo Morales, fue uno de los presidentes más que fue más al fondo, más a la raíz, más radicales, si se quiere, de la región.
Claro. Y no podemos decir, sigamos el modelo boliviano, que tiene 4% de inflación anual, nosotros vamos a cerrar un 60 y pico.
Mira, tiene lo que dice un amigo mío que es bastante facho y de derecha.
Bueno.
Este es más de derecha. Es mi amigo y lo quiero mucho. Sí. Dice, no sirve y no tiene experiencia, hablando del presidente chileno. No sirve y no tiene experiencia, dice.
Uh-huh. No sé.
Y lo que propone.
Sí. No debe tener,
y lo
no
que propone
si
es viejo.
Viejo. De hecho, Boric, digamos, tiene fuertes peleas con la izquierda más tradicional, porque justamente lo acusan. Claro. De que,
eso es bueno.
Bueno, entonces hay alguna.
Es una buena señal.
Yo creo que hay que seguir muy de cerca lo de Chile. Y una cosa muy importante, que quizás lo más conocido es lo del presidente, pero Chile, antes de votar presidente, votó reformar la constitución.
Claro.
Y ahora ya se hizo el borrador de la constitución y ahora hay que votar una nueva constitución. Que vos decís, ¿para qué me sirve una constitución? Bueno, ahí se marca la cancha. En una constitución se marca la cancha, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las reglas con las que vamos a jugar? Y ahí juguemos todo, y ahí, bueno, ¿cómo se premia el esfuerzo que uno hace en la sociedad? Bueno, hay constituciones que dicen, qué sé yo, ahora uno que tiene, no sé, $500,000 que le sobraron por ahí, aprieta un botón en una computadora, desde así, echado panza arriba en su casa, compra el LELIC en el banco, le va a LELIC, dice, no sé qué tiene, que un instrumento financiero del banco. Y en un mes, nosotros hicimos la cuenta con el equipo del consejo cuando fue el famoso bidón y todo eso, hicimos la cuenta, un tipo que tiene $500,000 que tiene ahí guardado, aprieta un botón en la computadora y al mes siguiente tiene una ganancia equivalente a lo que le lleva a una cajera de supermercado 80 años de su vida. ¿Se entiende? O sea, el esfuerzo. Hoy las reglas están armadas para que un tipo, apretando un botón de la computadora...
Sí, sí, sí.
Logre lo mismo que una cajera de supermercado ahora, trabajando 80 años. Ahí hay algo, ese sistema.
Pero ahí te meto en el sistema porque vos sos concejal y demás. Pero el sistema político permite que Rubeo, por ejemplo, se vaya a la isla más cara del mundo y a los 3 meses se vaya a recorrer Europa con la mujer.
Pero no está de luna de miel.
Egipto también, ahora. El que está en Egipto es el ex intendente de Roldán ahora.
Pero él está bien. Está disfrutando la que junto.
Pero te pregunto, Rubeo, porque es diputado provincial, ¿vos qué opinas de ese delirio?
Yo creo que estar tantos años de diputado, de concejal, hace que la gente pierda noción de la realidad. ¿Qué crees, tía? Por eso nosotros tenemos un código ético que los concejales de Ciudad Futura, 2 mandatos y otra cosa.
¿Y qué opinas de Traferri?
Que por algo hay que construir nuevos partidos políticos. ¿Cómo hace para construir, digamos, una alternativa en esta ciudad con partidos que básicamente tienen dentro de su partido a los que son más parte del problema que de la solución? Un tipo que, digamos, no se pone a disposición de la justicia para ser investigado.
Pero que
los fueros, por ejemplo,
bueno,
es un delirio. O sea, los fueros tienen que ser para que no te puedan meter preso por lo que vos decís. Que, por ejemplo, lo que intentaron hacer en ese bidonazo, ¿se acuerdan? Porque hay algo muy loco esto de los outsiders. Milei dice, hay que prender fuego el Banco Central
y está ok.
Y todos lo festejan. Sí. Yo dije, si el Consejo Municipal no se pone las pilas y un día la gente se hincha las pelotas y viene y quiere prender fuego el Consejo Municipal, yo no voy a estar adentro con los concejales, voy a estar afuera con la gente. Nadie me aplaudió, ningún periodista, todos me criticaron y un tipo me hizo una denuncia penal. Bueno, me hizo una denuncia penal por instigación a la violencia. Entonces hay outsider buenos y hay outsider malos. Digo, los fueros
eso
para...
no está bien en ningún sentido y está de, bueno, de plano insoportable, pero
¿qué te digo? Porque todos dicen, no, bueno, porque acá, mirá, Milei es simpático, viste la forma. Nada, en realidad, a Milei lo está bancando un sector del poder muy importante que hace que lo que dice sea amplificado de una manera. Cuando lo dice alguien que tiene una ideología o una práctica que va en contra de ese poder, es un delirante. Pero esto lo decía por lo de los fueros. O sea, vos no podés meter... Los fueros fueron originariamente pensados para que no te metan preso por lo que pensás. Claro. Y eso todos estamos de acuerdo. No te pueden meter preso por lo que pensás ni por lo que decís. Claro. Yo soy un defensor de la libertad, que todos tenemos derecho a decir lo que querramos, aunque sea un delirio. Ahora, los fueros para protegerte cuando te quieren investigar por corrupción, por tener vínculos con el delito y demás, bueno, no, esos fueros no.
Digamos. Ahora, y para, no digo que detonemos el sistema, pero en la batalla... larga batalla, no quiero usar la palabra guerra. Milei, en el caso de ustedes o de otras izquierdas, ¿no es más un aliado que un enemigo? Pregunto, al momento de dinamitar algo instituido. Un Milei de izquierda sería una genialidad. Un Milei con ustedes sería una genialidad.
Es que si,
yo lo digo en serio, Milei, lo digo de una honestidad, digamos, digo honestamente.
Pero el problema de Milei no es las formas en lo que dice las cosas, el problema es lo que piensa. El modelo, o sea, Milei que dice, Cavallo es un ejemplo. Eso no tiene nada de antisistema. Ya vimos cómo terminó el país con la idea de Cavallo. Por ende, digamos, para mí Milei no es ni un enemigo ni un aliado. Para mí es un delirante. Ahora,
pero
la
es
política...
atractivo, un Pitrola no te mueve nada.
No, obviamente.
Es eso, como para poner un ejemplo.
Zamora está vivo, pero.
No, pero el último Altamira lo disfrutamos en Twitter. Claro, ya delirando en Twitter.
Bueno, pero yo insisto, vuelvo al mismo ejemplo de antes.
Dale, decís,
es atractivo. Es atractivo, está perfecto. La gente está hinchada de las pelotas, ve que los políticos se van de vacación a cualquier lado del mundo.
Se van a Maldivas, es complicado.
Va al supermercado y te aumenta 50% la comida, no tenés transporte. Claro. Obviamente, a uno que te muestre, mira, este lo quiere matar a todos y vamos con este. Eso es obvio. Pero ahora, lo que hay que ver. Hay un montón que decimos esto, que cambiarlo entero y que se vean todo. Ahora, ¿por qué solamente nos muestran a Milei? Si a mí me pones en TN con un zócalo, como fue la campaña pasada, y en vez de poner todos contra Milei, pones todo contra Monteverde, los periodistas en las editoriales, ¿por qué la clase política le teme a Milei? Mañana pongamos todos los medios de la ciudad y ¿por qué la clase política le teme a Monteverde? Que tiene más razones de temerle a Monteverde que tenerle a Milei.
Sí, porque te prende fuego el consejo.
No. Y la gente me va a acompañar. O sea, porque claramente hoy lo que está buscando es alguien que patee el tablero. Digamos.
Bueno, a eso voy.
Digo, nosotros creo que durante todo este tiempo hemos dado muestra de que no formamos parte de la corporación política. Donamos la mitad del salario, eso no lo hace nadie.
No lo hace nadie, eso estamos de acuerdo, está bueno, porque siempre lo charlamos. Pero viene alguien y te dice, pero estos son fanáticos de Maduro, son chavistas, son este...
Acá debe haber 20 tipos preguntando acá qué pensás de Maduro. Ocurre con las personas. Yo voy a decir algo y de corazón. Eso ocurre cuando viene alguien de izquierda, centro izquierda, acá. Cuando viene alguien de derecha o centro derecha, no le hacemos cuestionamiento ideológico.
Claro, nadie le pregunta. Le preguntamos a alguien de derecha.
¿Cómo
está la situación en Qatar? Digamos, los muertos del mundial.
Pero acá
de Qatar,
sí,
que hay capitalismo.
Esto. Nos sentamos también porque vos sos más cercano, porque vos sos más humano, tú vos venís caminando, entrás con una persona.
Tiene una contesta todo lo que le pregunta. Pero eso es una cosa,
tal vez no sea lo más valorado hoy día. Pero vos acá viene gente que hay veces que parece que entra un contingente de otro país con digamos que si entra embajadores, secretarios, uno que está allá escribiendo en las redes sociales, el otro que está allá reservando una nota, pero ¿de dónde se van a ir desde acá?
Eso es cierto.
Eso es cercanía.
Monteverde viene con su equipo, que consiste en un muchacho que tiene un celular
perrito,
en la mano.
Perrito.
Y está tomando imágenes. Y hay que decirlo
un
también, hipo, porque esto es radio.
Un hipo.
¿Por qué? Porque está saliendo en vivo por el, probablemente por el Instagram de Monteverde. Le voy a mirar
ahí. Hacemos el Instagram.
Pero claro, así, perdón, sí.
No,
sí,
pero
sí.
Y esto, y es muy fácil, ¿qué pasa con lo de Venezuela? Ahora es Venezuela, antes era Cuba, antes era la Unión Soviética. Sí, siempre sí. Va a aparecer alguien que cuando uno tira una idea distinta, le dice, bueno, andate a vivir a Cuba, andate a vivir a Venezuela. Es la forma más fácil de tachar un argumento. ¿Por qué no discutimos?
Como Mariano.
¿Por qué no discutimos?
A Mariano lo mandamos
piensa,
a Venezuela todos los días. Sí,
¿qué piensa Ciudad Futura de la Educación? Y hablamos, que me preguntaba la licenciada, de la escuela que ya
voy a... La escuela me parece muy interesante.
¿Qué piensa Ciudad Futura de cómo terminar la inflación? Y hablamos de la empresa pública de alimentos. Digo, discutamos cosas de verdad, no discutemos fantasmas ideológicos que no van a ningún lado.
Pues es un partido vecinalista como el PRO, ¿no?
Nosotros, es más, la fecha de fundación del PRO... En la otra vereda, es el año 2005, que es el mismo año que nosotros fundamos Giros, que es donde después termina la Futura.
Sí, ahora, mira, vos dijiste, dale, ¿qué piensa Monteverde de la inflación? Yo me imagino que en general la población no se pregunta qué piensa la izquierda sobre la economía, porque están en el imaginario que lo que quieren es que sacarle la guita a los empresarios y dársela a la UOCRA. No sé qué pensarán, digamos, no sé qué se cruza por la cabeza. Pero realmente, el otro día veía ¿se acuerda la película esta de Aristarain, Un lugar en el mundo?
Sí, claro.
Peliculón. Rolfo Rani enfrentado con Federico Lupe. Le dice, ustedes los zurdos siempre piensan que los empresarios queremos cagar a todo el mundo. El año 90, ¿no?
Yo se lo he dicho
a
Juan,
eso flota, sigue flotando hasta el día de hoy. La izquierda tiene... Bueno, hablemos de izquierda, porque son tanta izquierda. Vamos a hablar de Ciudad Futura. Vamos a hablar de Ciudad Futura. ¿Tiene una idea de qué se puede hacer con la inflación en este país?
Sí.
Dice que sí. Mirá que Macri dijo lo mismo.
Y te doy un ejemplo concreto que vincula la inflación, que vincula los alimentos y que vincula los prejuicios.
Dale.
Hoy presentamos un proyecto para terminar con la figura de los bolsones de alimentos en los barrios populares.
¿Y cómo lo modificás?
A raíz de que aparecieron las cajas de la municipalidad con los monos y demás. Nosotros nacimos...
La plataforma, era. Contame.
Claro, nosotros nacimos, digamos, peleando contra la casta política y contra el asistencialismo en los barrios. Para nosotros no hay peor política que el asistencialismo y la prebenda y hacer que de la necesidad que tienen los compañeros de los barrios aparezca un intermediario que un puntero de un partido, de un movimiento, del barrio. ¿Cuál es el problema? Que ahora esos son narcos. Hoy aparecieron... Eso que hacían antes los punteros, ahora lo hacen los narcos. Si nosotros venimos batallando con esto siempre, entonces, ¿qué dijimos? Aparece esto a las cajas en la municipalidad. No hacemos lo que hace la política, bueno, vamos a hacer un pedido informe, un acting que no resuelve nada. Decimos, bueno, no vamos a hacer oportunismo político. Esto es una oportunidad para discutir la asistencia social. ¿Por qué no discutimos que en vez de que haya intermediarios, hacer como fue con la asignación universal por hijo, que fue una gran política porque sacó a todos los intermediarios, y le dio un derecho a las personas?
Sí, iba, era uno a uno, uno y el Estado.
Bueno, nosotros proponemos, estamos presentando el proyecto en el Consejo para que esté la asignación universal alimentaria en la Ciudad de Rosario. Cualquier persona que por determinado motivo no pueda acceder a los productos básicos de la canasta, ya sea una persona que vive en un barrio, ya sea alguien que no está escuchando ahora, que es diseñador gráfico, lo echan del trabajo no puede, y está 2 meses y no tiene para comer.
Ahora escucha...
Bueno, que se meta en un portal único de la municipalidad, nombre, apellido, se cruza con un sistema de que no tenga propiedad, de qué sé yo, y la municipalidad te garantiza una caja con el 50% de la dieta calórica y proteica que esa persona necesita para vivir en el mes. El 50% y el resto lo tenés que
van a apoyar porque acá ahí borrás del medio al puntero, al repartidor, al referente barrial, todo nombre que le han puesto.
Sacá todos los chantas, dejá a los que laburan bien en los barrios, que hay un montón.
¿Cómo lo sacás?
Así.
Bueno, con una ley, sí.
Con una ordenanza. Que diga, yo me meto en la página de la municipalidad, me anoto, el Estado me garantiza el 50% de esa dieta calórica y proteica, el otro 50% me lo busco yo, y esto que estoy planteando, que parece imposible con el sistema que tenemos, es lo que estamos poniendo en marcha, que muy pocos meses vamos a inaugurar, que es la empresa pública de alimentos. Brevemente lo cuento.
Dale.
¿Qué pasa hoy con el Estado comprando alimentos? Hace licitaciones, gasta una cantidad de plata enorme, que es lo que pasó en la pandemia, y eso es lo que nosotros empezamos a ver apenas empezó la pandemia. El Estado compra. El Ministerio de Educación compra en un lado, el Desarrollo Social compra en el otro, se pone una cantidad de plata que va a los mismos formadores de precios, porque le compra a los grandes supermercados y a las grandes distribuidoras, y ahí quedan afuera un montón de pequeños y medianos productores de alimentos, sobre todo en una provincia como la de Santa Fe, que quedan afuera de ese mercado. ¿Qué proponemos nosotros con la empresa pública? Saquemos a esos otros intermediarios que hay en el medio, vamos directo al productor, el Estado le compra a granel al productor, le pone un precio mucho mejor, y en nuestra planta, que es la que estamos armando, que existe, no un proyecto, existe, está en Lago al fondo, una planta de fraccionamiento, envasado, molienda, vamos a hacer nuestra propia polenta, directo al productor, y con la capacidad productiva de la planta está diseñada para abastecer, con esta idea del 50% de la dieta calórica y proteica, a 25.000 familias de la ciudad de Rosario. Por lo cual, además de ser una política de asistencia social, o sea, darle comida al que tiene hambre, además una política de desarrollo económico, porque vos haces que el Estado apoye un montón de pequeños y medianos, tambo de la provincia, pequeños agricultores, gente que tiene una pequeña fábrica de fideos secos, lo que haces es que el Estado, en vez de comprarle a los grandes, le compra a esos pequeños productores y haces surgir nuevos actores económicos. Entonces, toda esa plata, que hoy solamente se gasta como un gasto social, entre comillas, termina siendo una política de desarrollo económico para la provincia. Digo, eso es un ejemplo muy concreto de cómo, primero, ir contra un prejuicio. La izquierda quiere es proasistencialista. Estamos diciendo, vamos a terminar con la principal herramienta que es Bolsón. Y además, no creen los empresarios. Vamos a apoyar a los pequeños y medianos productores de la provincia de Santa Fe, que no son marciano comunista los que producen.
No, para nada.
Digamos, son pequeñas y medianas empresas. Lo que no estamos de acuerdo es que haya dos actores que concentren el 80% de la producción láctea en Argentina. Porque pagamos el litro de leche más caro que en Alemania. ¿Por qué lo pagamos? Y porque lo manejan dos al precio.
Juan, gracias por venir. Gracias por este ratito.
Venimos seguido, así no se nota tanto. Sí, porque cuando viene uno de izquierda, que yo digo,
bueno, podemos hacer así. Cuando viene un facho, venimos ahí. Tic, vamos, hacemos una y una.
Claro.
Imposible.
Juan Monteverde charlando con nosotros, muy zurdo, diría Milton.
Bueno, los que quieran ver más de esta propuesta, novedades.ciudadfutura.com.ar.
Perfecto.
Novedades.ciudadfutura.com.ar. Se meten ahí, que un pequeño portal donde contamos todo lo que vamos haciendo.